Y hoy nos visita la doctora Natalia Gámbaro, directora ejecutiva de ANMAC, Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex RENAR, abogada, fue diputada nacional por Unión Pro, especialista en justicia y seguridad.
A ver, hay que decirlo, a veces en las clases vieron que los alumnos le llevan a la maestra la manzana. Bueno, Natalia nos trajo factura. Es la primera invitada, que mal que se va a sentir el resto. Pero que llegando diciembre, ¿no? Llegando,
un punto bisagra.
A partir
de ahora,
imagínate, nos ganan.
Levantó la vara.
Con tampo y la puso alta. Nada.
Nadie nos trajo.
Pero muchísimas gracias por la factura, por pensar en nosotros, ¿no? Piensan tan poco. A ver, para los que no la conocen, es un personaje para mí muy muy particular, en algún punto disruptivo. Es una mujer que hoy está rodeada de armas, lo podemos decir así, pero además no hay muchas mujeres, o por lo menos a lo largo de los últimos años, trabajando en el tema de seguridad. Parecería ser un escenario dominado por los hombres, por alguna razón que no tiene ninguna explicación lógica.
Bueno, buen día a todos.
Buen
gracias,
día.
Gracias por la invitación. Sí, en realidad no tiene mucha justificación. Recién, en la última década empezaron a aparecer a nivel universitario las carreras vinculadas con la seguridad, pero en general es un mundo que está dominado por policías, expolicías, militares, digamos, vinculados desde las fuerzas de seguridad y no del estudio del fenómeno. La seguridad hace rato que dejó de ser un fenómeno exclusivamente de las fuerzas de seguridad, con lo cual también otras miradas y otros aportes en ese sentido se están empezando a ver. No soy la única, hay otras mujeres que también estudian mucho este fenómeno. De hecho, las dos últimas ministras de seguridad fueron mujeres.
Así que... Pero digo, es como de los últimos tiempos.
Sí, sorprende bastante y en realidad, como en muchas otras disciplinas o en muchos otros rubros, siempre uno tiene que jugar con el prejuicio. Entonces uno ya arranca de algunos escalones o de algunos metros más atrás teniendo que explicar por qué está en ese lugar o cuál es la formación, o digamos, teniendo que rendir algunos pergaminos que si uno a lo mejor fuera hombre ni siquiera se cuestiona, ni siquiera se pregunta y se sigue
como
adelante.
Como si naciesen supiendo, ¿no?
Sí, supuesto, claro.
La diferencia entre una 22 y no, la verdad que... Pero a mí sí me sorprendió hasta a nivel visual, y esto le cuento a los oyentes, tuve la oportunidad no hace mucho de hacer un informe y recorrer con Natalia el depósito, bueno, uno de los... De los depósitos, y llamaba la atención, ¿no? Verla entrar a las celdas donde están las armas, donde están las ametralladoras, donde están las armas largas, y ella recorriendo el lugar es llamativo. La verdad es que por eso me parecía, además de lo que conoce y lo que sabe del tema de seguridad, un personaje particular. A ver, ¿cuánto hay de mito en torno al tema armas, en torno al tema seguridad? Ahora se acaba de dar media sanción a la Ley de Protección de la Víctima. Se va a discutir aparentemente en extraordinarias la reforma, las distintas reformas que hay planteadas al Código Penal. Pero para que el oyente entienda, y sin tecnicismos, y acá es el esfuerzo más grande que le pedimos a quienes nos vienen a dar la clase de los viernes, ¿cuánto mito escuchaste trabajando sobre el tema que no tiene tampoco asidero y que lo que hace tal vez es asustar a la población?
En realidad está vinculado también con esta época particular donde estamos viendo muchos delitos muy violentos permanentemente en los medios de comunicación. Lo que he visto también es mucha necesidad de hacer grandes declaraciones con poca información o de tratar de llegar a conclusiones como, por ejemplo, hay mucha gente que se está armando a partir de estos casos. Hay mucha gente que entiende que teniendo un arma en su casa está en mejores condiciones de defenderse. Hay mucha gente que entiende que las armas son una solución a problemas que no tienen que ver con la seguridad tampoco. La realidad es, ni la Argentina es un país que corre rápidamente a armarse o disfruta de tener enormes cantidades de armas, como sí podríamos decir en otros países del mundo, no solamente Estados Unidos, sino también de la región, más en Centroamérica y demás. Ni tampoco tenemos un sistema que nos permita hoy controlarlos de la mejor manera posible. No tenemos el mejor sistema para controlarlo, pero es relativamente razonable si lo comparamos con la región. Mi principal desafío ahora es evitar que se siga transmitiendo ese mensaje de que tener un arma de alguna manera garantiza la seguridad y transmitir exactamente lo contrario, y ordenar aquellas armas que estén circulando de los tenedores legítimos para que sigan siendo de esta manera. Tampoco sirve, y esto es para utilizar el comentario que se hace con la FIP, por ejemplo, tampoco sirve ir a pescar siempre al barril. Hay que controlar a los legítimos usuarios, pero la gran dificultad, el gran problema que tenemos hoy son las armas ilegales. Hasta el momento, el ex RENAR o IANMAC no se metía en esto. Tenía una política de desarme y una política registral. Nosotros hemos incorporado como estrategia empezar a meternos con esas armas ilegales. ¿Qué son las problemáticas? Aquel que tiene un arma en condiciones legítimas, la estadística indica que son aquellos que producen menos accidentes, son aquellos que participan menos del delito. Las armas negras son las que no recibieron atención durante muchos años y es de la que nos estamos ocupando nosotros. Nosotros le damos, además de la perspectiva registral, de inspección y de política de desarme, también la vinculada con la seguridad.
Ahora, una pregunta que parece obvia, ¿no? Pero esas armas ilegales, esas armas que circulan en el mercado negro, esas armas que probablemente sean en los índices que ustedes manejan, las que participan en la mayoría de los delitos, no son armas registradas, porque si no, digamos, seguirías muy rápidamente al usuario. ¿De dónde salen?
La Argentina tuvo la obligación de empezar a registrar las armas, es decir, que un usuario dijera, este es mi arma, este es este número y yo soy el titular, hace aproximadamente 30 años. Las armas están destinadas a durar mucho más tiempo que eso, con lo cual hay muchas armas que permanecieron sin registrar porque no estaba esa obligación. Esa es una de las fuentes. La segunda son las armas que tienen que ver con las armas de dotación policial. Y las armas que estuvieron incautadas y que están al día de hoy incautadas en depósitos judiciales y fiscalías de todo el país con muy pocas medidas de seguridad, que son de las que se produce ese, digamos que lo habíamos hablado en su momento, esa filtración hormiga de a una, de a dos, de a diez, son esas notas que policías alquilaron a delincuentes, etcétera, etcétera. Todo eso multiplicado. Y la última y la más reciente tal vez es con la dispersión en todo el territorio de las bandas de crimen organizado, no hay banda de crimen organizado que no venga fuertemente armada. Entonces vos tenés esas cuatro fuentes de presencia de las armas ilegales.
Escuchan lo que está diciendo vos, hay un delito, confiscan el arma va a un depósito judicial y el depósito judicial se la afanan y pasa al mercado negro para cometer otro delito.
Sí, eso ha ocurrido porque a nosotros, digamos, manejamos y es lo que estamos tratando de hacer, completar mucho más esa información respecto de las provincias que no intercambiaban información, es que cuando un juez nos pregunta, deme la historia registral de este arma, nos aparece a nosotros que tiene un pedido de captura por una causa anterior en una provincia diferente. Entonces ahí es donde se empiezan a detectar las filtraciones, sean estas, porque son robadas directamente, son estas con connivencia de los funcionarios, o porque, y la verdad que todavía existe, hay juzgados que guardan las armas en las cajas fuertes de las secretarías de los juzgados. Y eso realmente no resiste ningún tipo de análisis.
Te quería preguntar, Natalia, en ese sentido, si cuántas armas hay registradas en la Argentina, y si hay algún registro, no porque son ilegales, pero hay una estimación extraoficial de cuántas armas ilegales habría.
Registradas en Argentina hay entre 1.500.000 y 1.600.000. El número exacto
varía.
¿Y eso
es mucho, perdón, en comparación con la cantidad de población?
No, porque además también, y esa es otra de las cosas con la que tenemos que tratar de luchar cuando el periodismo agarra la cifra de 1.500.000 y dice que hay un arma cada, claro, digamos, hay un arma cada tres hogares. Y no, dentro de esas 1.500.000 están las de la fuerza de seguridad, las de las empresas de seguridad, los de transporte de caudales, los de los tiradores deportivos, los tiradores olímpicos, los cazadores, claro. Es decir, que no son armas de puño, no son 9 milímetros que la gente pone en la mesa de luz para supuestamente defenderse. Entonces, ese 1.500.000 es una cantidad que, teniendo en cuenta la población, la historia, la cultura y el territorio en el que se caza, en la mitad del país.
Incluye caza, porque no lo pensamos.
Digamos. Por eso, se piensa que ese 1.500.000 son armas, digamos, de las pequeñas, de las 9 milímetros, de las 22 y demás, que son las que más se ven en los hechos delictivos, pero no, se trata de un señor que caza palomas en Córdoba, tiene su escopeta de doble caño registrada.
Y cuenta en ese millón.
Las de las empresas transportadoras de caudales también están en ese millón. Las de las policías locales, provinciales y con ahora las no locales también están dentro de ese millón. Entonces estamos en un promedio, estamos como, bueno, la Argentina es un país de media, si se quiere. Si lo comparo con el resto de la región a nivel Latinoamérica, nosotros estamos muy bien. Si nos comparamos con la cantidad de armas que hay en registradas en Brasil, en Centroamérica y demás, nosotros estamos con un índice de registración mucho más alto. La Argentina fue durante muchos años productor de armas. Hoy solamente hay dos fábricas de armas. Lo es también Brasil, pero el sistema de registración de Brasil es mucho más defectuoso que el de la Argentina. Bueno, ni que hablar en Colombia, Venezuela y Ecuador, que tienen todavía situaciones de conflictos armados vigentes. Centroamérica se ha desmovilizado aún hace 20 años, pero todas esas armas están en circulación. Entonces, si tomo la situación registral de control y de cantidad de la Argentina, nos parecemos más a los países europeos que a nuestros vecinos latinoamericanos, con la excepción de Chile y de Uruguay.
Jueguen.
Natalia, vos recién decías que muchas de las armas negras se filtraban incluso de las fuerzas de seguridad o de la fiscalía.
Del ejército también.
Del ejército y demás. ¿Es imposible pensar en un país, digamos, donde el arma de fuego no sea el arma de disuasión, digamos, como otros países que no usan, las fuerzas de seguridad no usan armas de fuego? No sé, digo, Inglaterra, donde muchos años quizás la policía no usó.
Sí, en realidad, sí, a ver, en términos, tenemos que ver la situación de Inglaterra. La Inglaterra no es que no usan armas las fuerzas de seguridad. Las fuerzas que están en el modelo de policía de proximidad de la metropolitana de Londres, claro, que es no el usan. Ejemplo, no usan, no significa que no las tengan. Uh-huh. Ellos tienen un distinto protocolo de actuación, que lo primero que tienen son armas no letales.
Claro.
Pero que si la situación se complica, las armas letales aparecen. Claro. No es que no están. Siempre claro. Algunos están dentro de estos mitos. No tienen armas.
No tienen armas. Mira, yo pensaba que no tenían. Que tenían, ¿cómo se llama? La cachiporra.
Sí, tienen la de...
Hay distintas armas no letales. Están las sonoras, las eléctricas. Bueno, pues las sonoras, las eléctricas, las famosas taser y demás.
Pero no letales.
Exacto. Pero no significa que no las tengan. Lo que sí es que no están. Exactamente. Porque ellos tienen un modelo, el modelo de Londres tiene un modelo de proproximidad que se parecía bastante al francés. Ahora, el francés sí llevan armas. Esto también tiene que ver con una cuestión de índices delictivos, una cuestión cultural y una cuestión de formación de la policía. Si uno forma a la policía durante muchísimos años para que tu misión sea evitar el conflicto, vos vas logrando que el objetivo del policía sea eso. Nosotros hoy no estamos en ese lugar. Nuestras fuerzas de seguridad tienen poca formación y apunta a repeler el ataque más que a prevenir el conflicto. Todas estas policías locales que se están implementando, que están inspiradas en un modelo de proximidad, de resolución del conflicto y demás, recién están en una etapa muy incipiente. Hay que ver si funcionan, hay que darles tiempo, hay que seguir formándolos permanentemente, hay que evaluar las estadísticas, todo eso que otros países ya hicieron hace muchos años, lo hizo en su momento la policía de Nueva York, tardaron 20 años, no es que lo hicieron un día, ahora todos hablamos de la teoría de las ventanas rotas, Giuliani, Bratton y demás, pero la verdad que tardaron 20 años en hacerlo, y hoy están volviendo a tener la discusión de la violencia racista de las policías, con lo cual también estos procesos llevan mucho tiempo, tienen muchas idas y vueltas, y la Argentina no es un país que se caracteriza por insistir en el proceso. En la primera cosa que no salió como estaba planeada, enseguida salimos a buscar qué es lo que está del lado contrario. Entonces nunca terminamos de hacer un proceso de formación que realmente después pueda tener resultados en el tiempo.
Sí, contábamos que se aprobó, tuvo media sanción la ley de protección a las víctimas, un proyecto me parece más impulsado desde el masismo, ¿no?
Sí,
creo que lo venía haciendo Sergio Massa, y él decía una frase, a mí me llamó la atención, él pide gravar las penas para todos los delitos que sean cometidos, digamos, portando armas. Y él le decía, creo que la frase era algo así, el que comete un delito y lleva un arma nos está señalando que estaba dispuesto a matar porque está usando un arma para cometerlo. ¿Esto es así?
A ver, en derecho penal justamente lo más difícil de probar es la intención. Entonces yo no sé si todo el que sale con un arma tiene la intención de matar. La intención se prueba después en el caso concreto. Lo que ocurre, y también fue mi experiencia en el Congreso, que las modificaciones que se hacen en la legislación penal son de última instancia, fallaron un montón de cosas antes para intentar después darle la solución penal. La realidad es que la mayoría de los delitos ya están agravados por el uso de armas. Si uno toma las estadísticas, por ejemplo, de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, un gran porcentaje de ellos está detenidos por robo con armas. Ya el robo con armas, en su momento hubo una discusión que las penas por el agravante de las armas llevaban a que una persona que, que cometía un robo con armas, aun si provocar la muerte de la víctima, tenía una pena superior a aquel que había que había cometido un homicidio en condiciones, digamos, simples.
Eso ya está.
La verdad que está, la mayoría de los casos están agravados por el uso de arma, por la intimidación. Yo lo que entiendo y lo que pude advertir de este proyecto es que lo que se agravan es la mínima para el 189, que son los casos de tenencia de armas. Y entonces ahí es donde se hace la diferencia entre tenencia y portación. Esos ya eran delitos. Se agrava la pena de la tenencia y de la portación, pero la mayoría de los delitos ya estaban agravados por el uso de armas.
Recuerdo, Natalia, que en su momento escuchamos a Carrió diciendo, ojo, que la Cámpora se está armando, vienen con armas, tienen armas. Digo, no te quiero preguntar por la frase en particular de Carrió, si querés la podés contestar, pero la pregunta dirigida, ¿cómo fue la gestión del RENAR del kirchnerismo? ¿A qué apuntó? ¿Cuál, digamos, una...?
Apuntó.
Claro, digo...
Sí, no, tenemos un montón de esas.
Estoy
a tiro de decreto y ese tipo
claro,
de cosas.
Claro, te salen, sí.
Hubo una entrega discriminada de armas. Recuerdo también muchas veces que se promocionaron desarmes de armas, digamos, me acuerdo de Scioli varias veces. Digo, ¿cómo fue la gestión anterior? ¿Con qué te encontraste, digamos?
Yo separaría en dos. Uh-huh. La primera etapa, que sería anterior al 2006, y acá cometo el error de las fechas, pero anterior al 2006, donde se entregaron una enorme cantidad de portaciones. Que el tema es más la portación que la tenencia. Si uno quiere tener, hay personas que tienen, uno dice, hay una persona que tiene registradas 135 armas. Sí, pero es un coleccionista. Entonces hay un arma que es una Luger, que hace rato que no dispara un tiro, lo tiene sobre una vitrina. Entonces, el problema que, digamos,
me gustaría salir con él.
A mí tampoco. Pero bueno, eso es una realidad. O el que heredó, el que heredó armas de la Guerra Civil Española, del abuelo. No necesariamente el hecho de la tenencia encima. La aportación sí es un problema porque es tener un arma en condiciones de disparo inmediato en la calle. En la gestión, en una primera etapa, en la gestión de Meissner, se entregaban alrededor de 8.000 portaciones por año a civiles. Saco de acá la de las fuerzas de seguridad, funcionarios, embajadores y demás. 8.000 portaciones. Eso es una enormidad.
Muchísimo.
Es muchísimo. Estamos hablando casi de hace 10 años atrás. A partir del caso de Alfredo Marcenac, del que fue el tirador del Belgrano, empieza una nueva etapa que tiene que ver con reducir el número de portaciones. Y también empezar con la campaña de desarme que se sancionó en el 2006 y que se ha venido prorrogando y que se prorrogó hace un mes en el Congreso. Que permite la entrega voluntaria con un incentivo económico, se hace de manera anónima y hay una amnistía general que no se le pregunta si es titular registral
o no. ¿Pero puede ser un arma que participó en un delito?
Sí, puede ser un arma que participó en un delito.
O sea, ¿se puede deshacer legalmente de una participación ilegal? O sea,
es como un blanqueo de la FIP, pero de armas, digamos.
Claro. De lo que se está blanqueando, digamos, lo que se blanquea es el hecho de entregar el arma. Si vos mandas un amigo tuyo a entregar tu arma, o sea, esa parte de la entrega va a ser anónima. Pero cuando yo le ingreso al sistema, si con ese número de serie está vinculado con un pedido de captura o una causa, ese arma se separa, se informa al juzgado y sigue la investigación judicial. El resto se destruye. Son las que vienen.
Pero vos ya te fuiste, digamos.
No necesariamente la persona que le entrega es el dueño o el titular del arma. Okay. ¿Qué es lo que pasaba? Ejemplos que se dieron bastante. Organizaciones sociales. Las mamás que sacaban un arma que apareció en la casa, que no saben si es del hijo, si era del padre, si era abuelo, y lo entregaban sin preguntar. Entonces vos, lo que la amnistía es respecto del hecho de la entrega. ¿Sí? Después, si ese arma tiene alguna vinculación con una causa judicial, se separa y no se destruye. Pero volviendo a la etapa de las portaciones, eso empezó a desandar. El año pasado, la gestión anterior terminó entregando, si no me acuerdo más, 150 portaciones. Entonces, de 8.000 por año. De 8.000 a 150 hay una política restrictiva en términos de otorgar portaciones que nosotros seguimos sosteniendo. El ministro Garabano fue muy estricto en esto también, además del plan de entrega voluntaria. Y nosotros empezamos a vincular nuestra actividad a lo que tiene que ver las cuestiones de seguridad. Digo, si lo analizo en términos de portaciones, descendió muchísimo la cantidad de portaciones. Lo que sí es criticable es los mecanismos de control. Y ahí es donde aparecen los lanata de la vida, que fue como debutamos nosotros el año pasado,
los tratando Martín Lanata.
Los Martín Lanata, los dos hermanos Lanata.
Sí, sí,
eran claro. dos. Lanata no sé si es con doble T.
Sí, Lanata con doble T. Lanata que no es Jorge,
Lanata que no es Cristian. Entonces, cuando, si uno analiza el funcionamiento, más allá de una política restrictiva en términos de exportaciones que iban descendiendo, si uno ve, como los vi yo antes de entregarlos a la justicia, los legajos de los Lanata, uno ve que los requisitos eran bastante laxos. La evaluación del riesgo inminente que se hacía en ese momento era bastante laxo. Entonces también hay que separar eso.
¿Cómo ¿Y eso fue? ¿Tenía que ver por contactos políticos?
Tenía que ver por contactos políticos, que no era una política, digamos, mantener tan restrictiva las exportaciones. Tenían que ver con una falta de control de los trámites internos. Cuando llegamos nosotros había más de 4.000 expedientes sin resolver y esos 4.000 expedientes iban desde una persona que pide que registrar un arma en la que tenés que hacer un examen técnico a autorizar la compra de armas a la policía local de Córdoba. En esos 4.000 había de todo y todavía no pudimos llegar a resolver esos 4.000 porque son cuestiones muy complejas. También había cosas que no las resolvían porque no querían, digamos, que quedaron ahí. Entonces, entre el desorden administrativo y una política que se fue implementando un poco como se pudo, te podría hacer una evaluación de una gestión desprolija en términos administrativos, los últimos 3 años de Molle distintos a los de Meissner, donde no hay casos de tan burdos de manejo discrecional del poder político como si luego en la época de Meissner, y en todo caso una división diferente a la que nosotros
Meissner,
le queremos imprimir.
Recordemos.
Meissner era hijo de Meissner, un dirigente muy cercano a Aníbal Fernández, de Quilmes.
Para dar el concepto. La última, me están haciendo redondear, pero sí sé que es una pregunta que se están haciendo del otro lado. Cuando van a destruir en este programa, decían vamos a destruir, ¿cuál es la constancia efectiva de que esas armas se destruyeron?
Cada arma, primero se registra en el sistema, se arma un expediente, de esos expedientes...
Porque hubo antecedentes de armas que supuestamente ¿sí? iban a ser destruidas y volvían a aparecer, ¿no?, en delito.
Sí. El seguimiento que nosotros hacemos, ahora hay 3 chequeos de la misma arma respecto del modelo de la fabricación y el número de serie. Eso se ingresa al sistema, se chequea que esté dada la baja por la autoridad competente, en este caso los jueces, los fiscales o los jefes de policías, eso se ingresa en el sistema como destruido, se meten en unas bolsas que se precintan, esas bolsas se precintan y se mandan a una de las jaulas que vos viste que están con medidas de seguridad permanente, eso se traslada, el traslado siempre es custodiado por gendarmería, están los funcionarios de ANMAC y vos ves dentro de las cajas de madera como cerradas así como llegaron, suben a la trituradora y es muy difícil que alguien meta la mano en esas distancias y eso. Puede pasar, lo cierto es que no hay sistema que sea perfecto. Ahora, 3 controles, bolsas precintadas, custodia de gendarmería y presencia policial y de funcionarios al momento de la destrucción.
Natalia Gámbaro, muchísimas gracias por haber participado en esta clase, la mujer rodeada de armas, la directora ejecutiva de AMAC, para que le suene lo que había sido entonces el RENAR. Finalmente lo logramos, hace tiempo que teníamos ganas de tenerla acá. Muchísimas gracias y aplauso por la clase de este viernes y por las facturas, para los que quedan, para los viernes que quedan, aprendan. Muchas gracias, Natalia.